que no se percibe.
Y yo no lo dudé eso.
Bueno, está inverso. Él dice, yo no lo dudé, y después lo explica como diciendo la oposición empezó a romper las bolas, sube el índice del riesgo país, sube la tasa de interés argentina, eso frena la economía. O sea, el tema central para él es siempre uno, es la oposición, los orcos, los kirchneristas, etcétera, etcétera, etcétera. Un personaje muy interesante para entender este proceso económico es Joaquín Cotani. Joaquín Cotani, yo lo expliqué varias veces. A ver, yo quiero recorrer, a mí me impacta escucharlo a Milei, porque una de las cosas que hemos hecho de manera muy puntillosa en este programa, día por día, desde que asumió Milei, es darle voz a los economistas, y sobre todo a los economistas que tienen la misma mirada ideológica que Milei, las advertencias que hacían. El primero de todos, hoy no tengo tiempo, pero mañana puede ir, si tengo tiempo leo, fue Mariano Fernández, un ex amigo de Milei, un tipo muy, muy cercano a Milei, casi tanto como Diego Giacomini. Cuando yo digo esto, Diego Giacomini me escribe y dice, no, fui yo el primero. Bueno, compitieron a ver quién era el primero, pero en marzo del 2004, el año pasado, son los primeros que dijeron, estos tipos están planchando el dólar, están haciendo carry trade para sostenerlo, eso va a ser un gran negocio financiero que al final termina mal como siempre. Y eso lo escribieron en marzo de 2024. En abril ya Cavallo dijo, che, no veo qué están haciendo para la micro y no veo dónde juntan reservas. Y después, toda esta historia de conochantas y mandriles era una respuesta a todos los economistas que le dijeron, che, comprar reservas. Que es lo que mucho tiempo después, el viernes pasado, Caputo dice, vamos a comprar reservas. Como, pero claro, tarde, regalaron dólares y dólares y dólares, pero de manera vergonzosa, de manera irresponsable, grupo de aventureros. Y en el medio, ¿qué pasaba internamente? Decía, Joaquín Cotani es un tipo muy interesante, porque es un tipo que cuando empezó el gobierno, disculpen la repetición, porque muchas veces yo cuento estas cosas, porque deduzco que la gente no está tan obsesiva de información como yo y son episodios muy importantes de este proceso. Cuando empezó el gobierno, todo el mundo empezó, che, Caputo es trader. Y los otros dos, Bausili y el otro Núñez y el otro Quirno, son todo el mundo financiero, o sea, consultores financieros. No saben de economía real, no saben de macroeconomía, tienen alguna visión como cualquier economista, pero no son macroeconomistas que están en el detalle. Y todo el mundo preguntaba, ¿quién es el macroeconomista del equipo? Y un día lo designan a Joaquín Cotani. Joaquín Cotani había sido miembro del equipo de Domingo Cavallo en los 90 y es un tipo respetado entre los macroeconomistas. Podrá discutir línea o no, pero viste, esos tipos que entre los que saben dice, este tipo sabe. Lo designan, al mes y medio se va y escribe, y el gobierno dice, se fue por razones personales, y él escribe una nota en La Nación bastante irónica unos meses después diciendo, ¿qué razones personales? Estos tipos están locos. No lo dije así, pero no entiendo de qué hablan. Además me siento un mandril cuando habla, me siento comprendido dentro de los profesionales de la economía a los que el presidente llama mandriles, etcétera, etcétera, etcétera. Él ya viene hablando bastante. Habló con Maxi Montenegro, habló con Clarín, cada vez va contando de manera más graciosa, si querés, o perpleja, lo que él vivió dentro del gobierno. Y explícame, si vos escuchás esto, si no te parece que esto tiene algo que ver con un fracaso, porque estamos contando, es una crónica no de un plan económico, de un grupo de locos haciendo barbaridades, ¿no? Esto ya no es ideológico, no es de izquierda, no es de derecha, es un grupo de gente que todo el mundo le dice, che, no vayas por ahí porque te vas a tropezar. Es como Yami cuando le dice a Anipa, no, no vayas por ahí, te vas a tropezar. Y Anipa dice, no, quiero ir por ahí. Bueno, ¿viste qué pasa? ¡Pum! ¿Viste que? Entonces llora y te echa la culpa a vos. Y vos, espera, yo te dije que te ibas a tropezar. No, la culpa es de los demás. Bueno, así está Milei. Cotani cuenta su paso por el gobierno. Esto es nuevo, creo que ya salió ayer a la noche. Le agradecemos a Luis Novarecio que nos lo haya mandado. Ayer a la tarde dice, mirá esto que... y escúchalo.
¿Hablas con él?
No, yo nunca hablé con Milei. No, es por eso, yo a veces me río cuando la gente dice que yo era el número dos, como si yo era... No, yo estaba medio pintado en este... Del momento en que se vio que no comulgaba demasiado con ese aspecto, no los demás aspectos, ese aspecto de la política monetaria y cambiaria, yo no participaba en las reuniones con el fondo, me enteraba de lo que le proponía o las conversaciones con el fondo, no por ser invitado por el gobierno. Es una infidencia que hago, pero que explica un poco también por qué me fui.
Es raro, ¿no? O sea, que el viceministro de Economía sepa de la negociación por el fondo, por Cristalina Georgieva y no por Toto Caputo, Milei, es raro. Yo que no entiendo nada.
Yo no entré porque tuviera claro que me iba a... Era, le faltaba un comodín, una pieza, y Domingo Cavallo recomendó mi nombre. Justamente la pieza que le faltaba era un equipo muy integrado por financistas. Faltaba como una persona con más visión de economía que de finanzas. Y bueno, pero me hubiera integrado muy bien si hubiera de entrada comulgado con lo que se hacía.
Bueno, eso es lo primero que dice. Me designan como macroeconomista porque me designa Cavallo y me empieza, cuando vean que yo pienso distinto, no me invitan más a las reuniones. Entonces yo me enteraba por la gente del fondo lo que ellos le hablaban al fondo y no por ellos. O sea, que el mundo económico le pedía un macroeconomista. Los tipos ponen un tipo que sabe. Cuando el tipo que sabe le empieza a decir, mirá, me parece que esto no funciona, no vengas más, quedate en tu oficina, ni te citamos, no te editamos.
Para eso no lo designes.
Claro, y entonces todo es loco. Todo es loco. ¿Para qué designas a un tipo que además... El tipo además está muy conectado con el mundo económico. Cuando Cotani le dice a Cavallo, y Cavallo le dice a sus amigos, che, estos tipos están haciendo esto, obviamente empieza una cosa de inseguridad, de fragilidad, etc. Cotani sigue con su narración, escuchá.
Yo actué un poco de abogado del diablo. Es decir, yo le pedía a Toto Caputo que, ¿por qué no escribimos eso? ¿Cuál es el plan? Nadie sabía, no lo sabía el fondo. Una vez se hizo una de las primeras reuniones a los 2 meses que yo estuviera, en la que participaba Rodrigo Valdés y Guita. Guita era la número 2 del fondo.
Guita
Copina. Y yo no fui. O sea, fueron otros 4, pero yo no estaba. Y me enteré por el diario que le habían ofrecido lo que parecía ser la hoja de ruta. Uy, por suerte, obviamente estaba dolido, pero digo, por suerte hay una hoja de ruta. Se la pedí al fondo, el fondo me lo mandó, eran 4 páginas que no se entendían, hoja de ruta no era, no se entendía absolutamente nada. Y ahí fue cuando le pedí a Toto Caputo que reuniera el equipo y me explicaran a mí el programa, porque yo esas hojas no las entendía. Digo, si no las entiendo yo, no las va a entender el fondo tampoco.
Impresionante.
Es impresionante.
Escucha un poquito más de Cotani.
Evidentemente ya quedaba claro que habían elegido un rumbo y que mi actuación como abogado del diablo era bastante molesta porque no hacía falta un abogado del diablo.
Digo, con este tono tan mesurado que tenés, tan con tanta parsimonia y demás, digo, sos bravo, porque le dijiste al ministro, yo esto no lo entiendo, y te lo explicaron.
Se hizo una reunión en la que yo salí más confundido que antes y en la que me sentí mal porque era como que todos me miraban como
un opositor, un cuca.
Un troublemaker, como dice uno, un tipo que quiere hacer
problemas.
Qué bien que pronuncia Navarrecio troublemaker, la verdad es que me mata. Y último fragmento, escuchá.
Y ahí fue donde yo escuché o confirmé esta idea de lo que se llamó dolarización endógena. La idea de que el peso se iba a apreciar y un poco la crítica de que los economistas así tradicionales no entendían esa parte del programa. Y yo salí más confundido. Me ofrecí a escribir lo que había entendido para actuar de intermediario con el fondo, pero no escribí lo que había escuchado porque me parecía que no iba a cuajar. Y entonces lo que escribí era una especie de manual de la competencia de monedas, de ir a un régimen parecido al de Perú. Nunca ese paper llegó a manos...
del fondo.
De nadie, pues sí, no sé si llegó a manos del fondo, a lo mejor yo se lo di, pero no se discutió internamente como, bueno, sí, tenemos que ir en este sentido.
Es increíble el testimonio y cuando vos, yo escucho esto y me da ganas de escribir la historia que yo viví desde principios del gobierno de Milei con este tema del plan económico. Porque la cantidad de idas y vueltas de Caputo, de Milei, las explicaciones contradictorias... ¿Se acuerdan cuando decían el dólar no va a subir porque no hay pesos? Toda esa pelotudez que decían ellos y muchos más. Es decir, el grupo de 5 o 6 economistas. ¿Se acuerdan cuando decían, no importa que los argentinos viajen al exterior porque los dólares los compran en el mercado privado, no en el mercado oficial? Vos veías la balanza de turismo y dices, está loco. Ahora Milei está diciendo, los periodistas mienten cuando dicen que incrementamos la deuda. Vos vas a los registros e incrementó la deuda. O sea, todo es mentira, todo es falso, todo es locura, todo es electoral, todo es, salvo el ajuste fiscal, que además es muy discutible como está hecho, todo lo demás es como la obra de un grupo de gente realmente muy poco preparada, muy irresponsable, muy interesada en el dinero, de que sus amigos hagan dinero, porque el mundo financiero se forró, por lo menos el primer año con esto, y después con cosas como el rulo, con cosas como las cerealeras con lo de las retenciones. Ahí hay manejos de guita que siempre van para el mismo lado, para sus amigos, siempre. Y después las decisiones. Si vos tenés que poner un cepo porque no querés que se vayan los dólares y te bancás la brecha, pon un cepo para todo el mundo, no solamente para las billeteras virtuales. ¿Por qué no lo haces? Primero, porque siempre afectás a los pobres. Segundo, porque, nada, en términos electorales, es decir, vuelve el límite para comprar dólares, te va a afectar. Pero no estás resolviendo el problema. ¿Qué estás pensando? En las elecciones. Una y otra vez en las elecciones. Mientras yo estaba hablando de todo esto, Noé me dice, che, acaba de postear algo Cavallo. ¿Qué dice?
Bueno, Cavallo, que recomienda Cotani, ¿no?, para el equipo económico, acaba de postear en su blog un posteo que se titula, ya te digo porque es bastante largo, de aquí al 26 de octubre y después. Básicamente lo que dice Cavallo es que el gobierno lo que tiene que hacer es liberar el tipo de cambio y comprar dólares, fin. Pero me interesan dos cuestiones, porque Joaquín Cotani, en la entrevista anterior, en la que da con Maxi Montenegro, introduce un concepto que quedó entre nosotros, porque en esa entrevista él dice, Caputo es un tipo que todo el tiempo está sacando conejos de la galera y te hace sentir que vos no entendés nada del mercado financiero. Bueno, Cavallo dice, habrá que dejar de sacar conejos de la galera. En este posteo dice, el gobierno no debe autoengañarse. Decisiones como esta de sacar conejos todo el tiempo de la galera producen efectos boomerang, no solo porque sus efectos iniciales se revierten rápidamente, sino porque dejan secuelas de mayor inestabilidad futura al abonar la idea así. También dice, es fundamental que el gobierno no malinterprete el apoyo de Trump, y acá hay algo que están diciendo a esta hora la mayoría de los consultores financieros y económicos. Dice Domingo Cavallo, es bien conocido que Trump odia que se utilice el dinero de los contribuyentes para apoyos a gobiernos y países extranjeros. Esta descripción de un aspecto importante de la personalidad y el pensamiento de Trump hace creíble el rumor que circula en Washington, dice Domingo Cavallo, sobre la insatisfacción del Departamento de Estado y de otros integrantes del ala más conservadora del Partido Republicano con el tipo de apoyo a Milei y su equipo económico que fue anunciado por el secretario del Tesoro, Scott Bessent. Esto a esta hora es un hervidero para la política estadounidense, porque hoy, por ejemplo, el gobierno estadounidense acaba de entrar en shutdown. Es algo que a veces ocurre
cuando no tiene presupuesto.
Cuando no tiene presupuesto, no se pusieron de acuerdo en el Congreso, demócratas y republicanos, para sobre todo financiar el Obamacare y otras cuestiones vinculadas al presupuesto. Entonces, acaba de entrar en shutdown. ¿Eso qué significa? Que va a seguir manteniendo el Estado estadounidense las cuestiones más sensibles para la vida cotidiana, pero hay un montón de empleados que van a ser despedidos del gobierno estadounidense porque no hay presupuesto, no hay cómo pagarles. Cuando retome la actividad, eventualmente los volverán a contratar. Pero es en este contexto en el que la política norteamericana está discutiendo si rescata o no a la Argentina. Hay una entrevista en CNN que me interesa que escuchemos, es con el senador republicano Van Hollen. Habíamos ya compartido la semana pasada el posteo de Elizabeth Warren, también senadora republicana.
No, Warren es demócrata.
Demócrata, perdón.
No, pero digo, es relevante eso porque estás poniendo ahora un senador republicano.
Sí, demócrata también. Sí, estaban cruzados los cables. Es un senador demócrata con la cadena CNN, en la que le preguntan, justamente están analizando la posibilidad del shutdown. Esto sucedió ayer, el shutdown finalmente comenzó en el día de hoy. Le preguntan por esta posibilidad y hablan puntualmente del rescate a la Argentina. El secretario del Tesoro ha señalado que Estados Unidos va a ofrecerle un gran rescate a Argentina de 20 mil millones de dólares o más. ¿Qué opina de eso? Sería indignante. No hay justificación más allá del hecho de que el presidente de Argentina es un chico MAGA al que le gusta Donald Trump. Bueno, esto está siendo evaluado en este momento por, en general, los estadounidenses, porque hizo ayer Luis Campos un hilo de tweets realmente muy interesante en el que va destacando cómo este debate está tomando también a el mundo digital estadounidense. Por ejemplo, una usuaria que se llama Candid Thief, que dice, cita una noticia referida al Servicio Meteorológico Nacional en Estados Unidos, que está desfinanciado y que no puede prever una gran tormenta, y dice, entonces, le estamos mandando un rescate de billones a la Argentina, pero no podemos financiar al servicio meteorológico apropiadamente. Gracias por America First, dice America First, este lema de Donald Trump referido a los americanos primero. Después, otro usuario que se llama Nick Ramos dice, ¿alguien me puede explicar por qué estamos rescatando a la Argentina si no podemos perdonarles los préstamos a los estudiantes que, bueno, están endeudadísimos? Una discusión que viene desde hace varios años ya. Otro usuario, en este caso, bueno, un gran usuario, el senador Bernie Sanders, que dice, ¿America First? ¿De verdad? Trump dice que tenemos que dilapidar 15 millones de los impuestos de los norteamericanos, sacándoselos a la asistencia para salud para salir a rescatar a la Argentina. Bueno, y así un montón de usuarios que van contraponiendo los recortes que está aplicando Donald Trump en cuestiones realmente muy sensibles y el rescate que le ofrece o le promete a la Argentina, lo cual, bueno, nos permite también preguntarnos ¿cuánto de este ruido puede soportar Donald Trump en este momento para a ver si efectivamente pone el dinero?
A ver, el dilema para Estados Unidos es cuánta plata pone para que Milei tenga un desempeño electoral o llegue a las elecciones en medio de una situación que no sea caótica. Porque la única forma de resolver eso es te pongo 10 mil millones de dólares y te los patinás y te los y después algún día me los pagás. Pero en principio te los podés patinar con el dólar barato. Y en el medio los argentinos comprando dólares, amarrocando, viajando a un dólar más barato del que tendría que haber. Entonces, claro, para Trump, ¿cómo justificás eso? Porque ya yo ayer comentamos con Noé también una nota del Financial Times, sí, que básicamente dice, si querés prestarle, prestale, no en medio de esta situación económica, porque los dólares van a volar. Entonces, eso entre 0 y 30 mil, para decir los números que se fueron barajando, define mucho de qué va a ser el gobierno ahora. El gobierno está frente a opciones que son todas muy duras. Una es liberar el dólar y no vender más reservas, o sea, dejar que vaya al nivel que vaya, y eso es saltar al vacío, porque si todo el mundo compra, en algún momento va a parar. Pero es una situación caótica que yo ni en pedo recomendaría. La otra es lo que Cotani recomendó en la nota de Clarín, meter un cepo fuerte hasta las elecciones, anunciar un nuevo plan y empezar a salir el cepo de vuelta, pero tenés que bancarte el costo electoral de eso y la brecha que se va a plantear. O sea, llegaste hasta acá sin comprar dólares, regalando reservas a lo pavote de una manera totalmente inconsciente, ninguneando a Cotani. Ah, vos querés que compramos reservas, quédate ahí en tu cucha, ni te llamamos para charlar. Y Cotani enterándose por el fondo de lo que decía Caputo. Y bueno, toda esa situación genera esta situación a presión donde el gobierno, para volver a empezar con todo lo que está pasando, en medio de una corrida muy fuerte, que veremos qué ritmo tiene. Ayer Maxi Montenegro citaba a un economista que se llama Roger Dornbusch, que decía, las crisis económicas se desarrollan con un tiempo que son imprevisibles. Entonces uno está viendo, che, va a pasar esto si hacen esto, pero no sabemos en qué momento. Ahora, cuando se desencadenan mucho más rápido de lo que uno podía prever también. O sea, tiene un tiempo más lento en términos de el momento de desencadenarse y mucho más rápido cuando se desencadena.
Ayer la secuencia fue impresionante porque sale Macri a decir, me reuní con Milei, algo que, bueno, supuestamente venía un poco a sostener al gobierno. A las 11 de la mañana Macri dice, me reuní con Milei, hablamos, volvimos a hablar. Al mediodía sale la noticia de la reunión en la Casa Blanca. Y 2 horas más tarde, Cocos Capital reconoce que le pidieron dejar de vender dólares oficiales.
Así que a las 8:51 minutos de la mañana, simplemente decir, hay otras noticias, por supuesto, pero cuando de repente hay una corrida muy fuerte, una reinstalación, o por lo menos una decisión de cerrar más el cepo en medio de fuga de capitales y de todo tipo de rumores, es obvio que pueda esto ocurre. Además, hay mil datos, lo de el el gran reportaje, es un gran entrevistador, Novarezio. El gran reportaje que le hace a Cotani es impresionante. Entonces vas viendo cosas que todo tiene que ver con el proceso económico, que está muy, realmente muy picante. 8:51 minutos de la mañana, momento en que Yami Segovia, mientras Trump está haciendo sus necesidades, dice: no me molesten, espera, Donald, te quiero pedir, falta algo. ¿Qué falta ahora?
No tengo plata en la billetera, le dice.
Claro. Estoy en shutdown, chicos, basta.
Estoy en shutdown, tengo quilombo de Medio Oriente. Dice, entonces ahí uno dice: no, pero hay un chabón, ¿te acordás, Milei? Sí, Milei.
La peluca.
Quiere 10 mil millones de dólares. Me estás jodiendo, déjame cagar tranquilo, dice Trump. Dale, Yami.
Tenemos 17 grados.